es La Hora de los Cuentos Perdidos, espacio semanal presentado por la Sociedad Tolkien Peruana, una asociación cultural dedicada a promover todas las formas de cultura a través de la obra del profesor J.R.R. Tolkien.
Buenas noches, yo soy Carla.
Y yo soy Héctor.
Y como verán, el chato Jonathan no está aquí hoy día, pero son motivos personales. La semana pasada tampoco hicimos programa porque, bueno, motivos familiares.
Y yo no vine hace dos semanas, así que los estaba extrañando mucho, mucho, mucho.
¡Ay, pobrecito!
Estaba llorando.
Todos un... ¡Oh, por Héctor! Ya, bueno, dejémonos estupideces. Estamos retomando La Hora de los Cuentos Perdidos y...
Y en el lapso de estas semanas que hemos estado fuera del aire, ha habido una reunión, una parrilla de integración, ¿no?
Cuéntanos, ah, sí.
Un poco cómo fue.
¿Cuántos hemos sido? ¿Qué? ¿20 personas? Pachavio, tú estuviste ahí. ¿Cuántos fuimos? 20, más de 20, ¿no? Más o menos, casi 20. No, es que hubo gente que llegó después de que tú te fuiste. Pero sí, y salimos con la típica foto de Fulvito después, ¿no? O sea, estaba... No saliste en la estampita, ya ves, ¿para qué te vas?
Sí, vi la foto y me alegré de ver bastante gente nueva. Sí,
gente
nunca.
Nueva, que mucha gente que ha estado participando en el grupo de Facebook, mucha gente que nos escucha, se decidieron finalmente aparecer en la reunión. Se aparecieron con su trago, con su jama y con sus nombres, ya algunos elegidos con sus nombres se presentaron.
Ah, hubo una de Sequilme, por cierto.
Hubo una de Sequilme, exactamente.
¿Qué tal estuvieron los nombres?
Muy interesantes. Había gente que la verdad no tenía todavía idea de qué quería escoger, pero más o menos querían que los apoyen. Y había gente que ya había estado preguntando, como les habíamos sugerido, que habían estado preguntando vía Facebook. Ahí Pancho Obvio estaba... brilló. Primero brilló por su conocimiento y después por su ausencia. Pero sí, para que salió bien bonita la reunión, quiero reiterar la bienvenida a toda la gente que se apareció en esta reunión. Espero que vengan a las siguientes. Nos gustaría planear una reunión al mes, al menos, para así... O por lo menos, o al mes, o cada dos meses, para que la cosa siga en movimiento, ¿no?
Especialmente ahora que... Como en los
viejos tiempos era cada tres semanas. Cada tres. Las comisiones eran... Ah.
Lo que pasa es que en los viejos tiempos cada comisión se reunía menos una vez al mes.
Eso, sí, cada reunión de comisión eran mini concilios, mini asambleas. Extrañan a la comisión de lenguas por acá.
Y creo que también hubo una... Bueno, cada uno escogió el pasaje, su pasaje favorito del Hobbit.
Sí, hubo una lectura del pasaje favorito del Hobbit. Algunos ya lo tenían escogido, otros lo escogimos en el momento. Muchos nos estuvimos quitoneando pasajes porque había varios que coincidían en su pasaje favorito. Fue muy interesante.
Hubo una chica que había escogido tres pasajes por si acaso se repitiera alguno.
Y sí le tocó porque yo escogí uno de esos.
Previsible, previsora.
Previsora, muy bien, los tenía todos apuntados.
Está bien, espero que nadie haya ido sin haber leído El Hobbit y que alguien le contara el final en plena...
No, ya, todos ya sabían que Aragorn moría. Ah, no, ese es en otra reunión. Bueno, es larga historia.
Entonces,
bueno,
se divirtieron, la pasaron bien y hubo...
Ya entendió. Le conté el chiste la semana pasada y recién lo entendió ahora. Ya.
Bueno, entonces se divirtieron, la pasaron bien.
Uh-huh. Hemos hecho nuevos amigos.
Está bien.
Y esperemos pues que la cosa continúe, ¿no? Así que tenemos que seguir para adelante, chicos.
¿Qué tenemos para hoy?
Para hoy tenemos, por fin, la tercera y última parte de la lectura comentada, de La Traves. Y aquí justamente para eso tenemos a Cristania y a Miriam Bocuile, lo dije bien.
Nuestras contrataciones para el 2012.
Enfáticamente mueven la cabeza diciendo no, pero lo que no saben es que ya se fregaron. Bueno, aquí los dejamos con ellos y la lectura comentada.
A mí la verdad que me ha gustado mucho. Bueno, a ver, poniéndonos al día.
¿Dónde estoy? ¿En qué nos quedamos?
Esta es la tercera y última entrega de la trilogía del Azrabeth. Una trilogía, bueno, la trilogía porque estamos haciéndola en tres programas. Es el debate entre Finrod, un elfo, y Andred, una mujer sabia. Y están hablando acerca de la muerte. En la primera
recontra, misión... Recontra festivo, si no
sabes. Sí, la muerte. Es la muerte este debate.
Es la muerte. La verdad es que sí, sí, pero no, no, no es así algo tan malo tampoco.
Sí, no, no, pero de, se convierte en algo no tan malo, pero al principio se de, realmente la, la idea es este un poco bastante oscura. Andrés le comienza a decir a Finrod cosas que no se di, que no dicen normalmente los hombres a los elfos y viceversa, ¿no? Eso habíamos visto en la primera emisión, que si lo, que los hombres creían que ellos no habían sido siempre mortales, que habían sido in, que habían sido inmortales y que por culpa de Morgoth se habían convertido en mortales. Y eso lo sacaba de cuadro totalmente a Finrod porque decía, caramba, este, ¿cómo es posible que Morgoth tenga tanto poder de haber convertido a una especie de inmortal a mortal? Es demasiado, ¿no? Que pueda matar a alguien, bueno, ya, pero... O que pueda, más o menos, pervertir la especie, bueno, pero... que le quite a una especie el don de ser inmortal es demasiado pensar. Incluso dicen, no, ni siquiera los elfos somos inmortales porque estamos ligados a Arda, a la tierra, y Arda no es eterna. Entonces, hay algo que no concuerda. En la segunda emisión... En el segundo programa que hablamos de la otra vez, habían algunas otras cosas interesantes también que se vieron. La confusión entre Morgoth y Eru, ¿no? Cuando Andrés dice que sí, sí, ya sabemos que Morgoth es el señor de este mundo. ¡Aguanta!, le dice, ¿no? Morgoth no es el señor de este mundo, es Eru. No te, no vayas a decir cosas que no vienen al caso.
A mí, mi parte favorita del diálogo hasta ahora son las pullitas de
Andrés. Las pullas de Andrés, ¿no?
Las pullas de Andrés.
Nosotros vinimos, ¿cómo fue esa de las joyas?
No, nosotros hemos venido a liberarlos a ustedes de la...
De Morgoth.
Yo creí que habías venido por tus joyas.
Bueno, este, aparte, ¿no? Digamos, había varios puntos en la agenda.
Claro. Digamos, ya que estamos en esto.
Sí, sí. Y había otra puya buena también, así que ya no me acuerdo. Otra cosa, yo me voy más a la parte filosófica, realmente. Este, es cuando Finrod le dice, oye, pero esto es rarísimo lo que tú estás diciendo, le dice, porque eso quiere decir dos cosas que yo no comprendo. Primero, que ustedes dicen que son imperecederos, pero sin embargo su cuerpo está hecho de la misma materia de Arda, que es perecedera. Entonces hay una contradicción. Y por otro lado, y ahí viene la cosa este, que, en donde ya Tolkien, yo pienso que no sé si voluntario o involuntariamente, comienza a meter este, cosas de su fe. Le dice, el fea de ustedes, para los que no saben, Hroa y fea son más o menos paralelo de cuerpo y alma en este debate.
Algo así,
¿no? El fea, que vendría a ser como el espíritu, el alma, de ustedes, hombres, no es exactamente igual que el fea de nosotros, elfos. Nuestro fea y nuestro Hroa están ambos unidos a Arda. Pero de alguna manera, el fea de ustedes viene de afuera. No es de Arda. Entonces... Claro, como aliens, ¿no? Son, entonces, este... Y Andrés le dice, pues, ah, ya, claro, o sea, somos los huéspedes, ¿no? Claro, o sea, ustedes tan señorialmente nos dicen, ay, somos los huéspedes porque ustedes son los señores, pues, ¿no? Y le dice, este, bueno, pero no es así, sino que vemos que ustedes aman estas cosas porque les parecen nuevas. Porque es como que su espíritu ve cosas de un país que no es el suyo. Entonces, mientras que nosotros amamos las cosas... porque las sentimos nuestras, entonces es un poco distinto. Entonces comienzan ahí a meterse un poco en el asunto. Este, retomamos entonces y seguimos con la tercera parte de la otra. Cada vez me sorprendes más, Andrés, porque si lo que afirmas es cierto, resulta que un fea, que aquí no es sino un viajero, está unido indisolublemente con un Hroa de Arda. Separarlos es un gran daño. Y no obstante, cada uno debe cumplir su verdadera naturaleza sin tiranizar al otro. De esto se desprende sin duda que cuando el Fea parte, debe llevar consigo al Hroa. ¿Y qué puede significar eso? Sino que el Fea tiene el poder de elevar al Hroa como eterno esposo y compañero a una existencia eterna más allá de Ea y del tiempo. De este modo, Arda, o parte de ella, sería sanada no solo de la mancha de Melkor, sino incluso liberada de los límites para ella establecidos en la visión de Eru de que hablan los Valar. Por tanto digo que si esto puede creerse, poderosos hizo Eru a los hombres en el principio, y terrible más allá que cualquier otra calamidad fue el cambio que sufrió su condición. ¿Acaso es entonces con una visión de lo que se decretó que fuera Arda completa, de las criaturas vivientes y aún de las mismas tierras y mares de Arda, eternos e indestructibles, para siempre hermosos y nuevos, con lo que los Fear de los hombres comparan lo que ven aquí? ¿O hay en algún otro lugar un mundo donde todas las cosas que vemos, todas las cosas que elfos y hombres conocen, son solo símbolos o recuerdos?
Si es así, se encuentra solo en la mente de Eru, pienso. ¿Cómo podemos encontrar las respuestas a tales preguntas aquí en las tinieblas de Arda Maculada? Podría haber sido de otra manera si no hubiéramos cambiado, pero siendo como somos, aún los sabios entre nosotros poco han reflexionado sobre Arda en sí misma, o sobre las criaturas que moran allí. Nuestras reflexiones se han orientado ante todo en nosotros mismos, en cómo Hroar y Fear habrían vivido juntos en eterna alegría y en la oscuridad impenetrable que ahora nos aguarda.
Entonces no solo los altos Eldar se olvidan de sus parientes. Pero me resulta extraño, y al igual que vuestro corazón cuando yo hablaba de inquietud, así salta ahora el mío como oyendo buenas nuevas. Esta entonces, supongo yo, fue la razón de ser de los hombres, no los seguidores, sino los herederos y culminadores de todo, remediar la mácula de Arda, ya prevista antes de su creación, y más aún, ser agentes de la magnificencia de Eru, ir más allá de la música y sobrepasar la visión del mundo. Porque Arda curada no será Arda inmaculada, sino una tercera cosa aún mayor y sin embargo la misma. He conversado con los Valar que estuvieron presentes en la interpretación de la música antes de que el mundo cobrara ser. Y ahora me pregunto, ¿oyeron ellos el final de la música? ¿No había algo en los coros finales de Eru o más allá que sobrecogidos no advirtieron? O volviendo a lo que decíamos antes, siendo Eru libre para siempre, quizá no hizo música ni mostró visión más allá de cierto punto. Más allá de ese punto, no podemos ver o saber hasta que nuestros propios caminos nos lleven allí, Valar, Eldar u hombres. Como un maestro narrador de historias puede mantener oculto el momento cumbre hasta que llegue. Pueden adivinarlo hasta cierto punto aquellos que han escuchado con todo el corazón y la mente. Pero eso es lo que el narrador desea. De ningún modo la sorpresa y la maravilla de su arte disminuyen así, porque de esta manera compartimos su autoría. Pero no si se nos contara todo en un prefacio antes de empezar.
¿Cuál sería entonces para vos el momento cumbre que Eru ha reservado?
Ah, sabia señora, soy un Elda, y de nuevo pensaba en mi propio pueblo. No, en todos los hijos de Eru. Pensaba que los segundos hijos podrían liberarnos de la muerte. Porque mientras hablábamos de la muerte como separación de lo que está unido, mi corazón pensaba en una muerte que no es eso, sino el final de ambos. Porque eso es lo que tenemos delante, hasta donde nuestra razón alcanza a ver, la culminación de Arda y su final. Y por tanto también el nuestro, como hijos de Arda, el final en que las largas vidas de los elfos estarán por completo en el pasado. Y entonces de pronto contemplé como en una visión Arda rehecha, y allí los Eldar, completos pero no acabados, podían morar en el presente para siempre. Y allí caminaban quizá con los hijos de los hombres, sus liberadores, y les entonaban cantos que aún en la beatitud más allá de la beatitud hacían que los valles verdes sonaran y las cumbres de las montañas eternas vibraran como arpas.
¿Y qué nos diríais cuando no cantaseis?
Solo puedo adivinarlo. Fijaos, sabia señora, creo que os contaríamos historias del pasado y de la Arda que era antes, de los peligros y las grandes hazañas y de la hechura de los Silmarils. Entonces nosotros éramos los señoriales, pero vosotros estaríais en vuestro hogar, mirando todas las cosas atentamente como vuestras. Vosotros seríais los altivos. Los ojos de los elfos siempre están pensando en algo más, diríais, pero entonces sabríais lo que recordamos, los días en que nos encontramos por vez primera y nuestras manos se tocaron en la oscuridad. Más allá del fin del mundo, no cambiaremos, porque en la memoria reside nuestro gran talento, como será más evidente con el paso de las edades de esta Arda. Será una pesada carga, me temo, pero de gran valor en los días de los que hablamos.
Ay, señor. Entonces, ¿qué hemos de hacer ahora? Pues si hablamos como si estas cosas existieran o fueran a existir sin lugar a dudas. pero los hombres han disminuido y perdido su poder. Vamos a usar la rehecha. En vano observamos la oscuridad que se extiende ante nosotros. Si vuestra eterna morada debe prepararse con nuestra ayuda, no será construida ahora.
Entonces, ¿no tenéis ninguna esperanza?
¿Qué es la esperanza? ¿La expectativa de un bien, aunque incierto, tiene alguna base en lo conocido? No, entonces no tenemos ninguna.
Eso es algo que los hombres llaman esperanza. Andir la llamamos, alzar la vista. Pero hay otra, que se fundamenta en algo más profundo. Estel la llamamos, es decir, confianza. No es derrotada por los caminos del mundo porque no procede de la experiencia, sino de nuestra naturaleza y primer ser. Si en verdad somos los Eruhin, los hijos del único, él no permitirá que lo priven de lo suyo, ni enemigo alguno, ni aún nosotros mismos. Este es el fundamento último de la Estel, que mantenemos aun cuando contemplamos el fin, que todos sus designios son para la felicidad de sus hijos. Amdir no tenéis, decís, ¿tampoco conocéis la Estel?
Quizá, pero no. ¿No advertís que hemos sido heridos para que la Estel vacile y sus cimientos se tambaleen? ¿Somos los hijos del único? ¿No hemos sido finalmente expulsados? ¿O siempre lo estuvimos? ¿No es acaso el sin nombre señor del mundo?
Esas preguntas quedan ahí latentes. Pensaré comentar estas paginitas. Es genial porque aquí, en esta última parte y cada vez más, Tolkien ya empieza a meter, como decía, de su fe y su catolicismo, ¿no? Habíamos hablado de la armonía que debe haber entre Froa y Fea, y entonces dice, bueno, si ustedes piensan que su Fea es de una naturaleza y el Froa es de otra, entonces la muerte es una separación. Para los elfos la muerte no es una separación, simplemente se acabó, es el final, la muerte, muerte y muerte definitiva. Entonces cuando él ve, habíamos comentado la vez pasada algo de Platón, ¿no? Cuando él ve que los hombres miran las cosas como que les recordaran a algo más, ¿no? En el caso de Platón es como que recuerdan el pasado, ¿no? El mundo de las ideas en el que estuvo el alma. Pero aquí se va perfilando otra cosa. Dice Finrod que más bien, entre comillas, es como si recordaran el futuro, ¿no? No lo dice así. Yo digo, porque dice, a lo mejor es esa visión de la nueva Arda lo que ustedes tienen como patrón de comparación, ¿no? Es con eso que comparan las cosas. Hay una Arda inmaculada inicial, hay una Arda maculada por culpa de Morgoth, y ahí él dice, y a lo mejor hay un Arda rehecha, un Arda curada, ¿no? O sea, algo así. Y dice, si su cuerpo es de este mundo y su fea no, entonces a la hora de elevarse, a la hora de irse de este mundo, se llevan también el Froa,
tendrían, ¿no? Que, claro,
entonces de alguna manera el mundo material también viene a ser como transfigurado gracias a los hombres que son materia y espíritu, ¿no? Y eso es claramente doctrina católica, ¿no? 1 Corintios capítulo 15.
Para mayor referencia.
Para mayor referencia, ¿no?
Para mayor referencia.
Ahí San Pablo lo trata exacto, casi como Finrod, ¿no? Es se siembra un cuerpo material, resucita un cuerpo espiritual, dice, ¿no? Se siembra esto, se resucita lo otro. O sea, es un montón de comparaciones de ese tipo, ¿no? Entonces, hasta el cuerpo de la resurrección final, digamos, hasta el cuerpo es espiritual. Habla de un cuerpo espiritual, ¿no? De tal manera que incluso la creación, y hay otra parte en la Biblia, en el Nuevo Testamento, donde dice que la creación entera gime con dolores de parto esperando la salvación de los hijos de Dios. O sea que en la salvación de los hijos de Dios es toda la creación la que se salva. O sea, la redención no solamente abarca al ser humano, sino a toda la creación con él, porque es materia. Y si se redime la materia, se redime toda la materia.
Se tiene que redimir, ¿no? Toda la materia.
Sí. Nosotros somos, pues, cada 7 años renovamos todos los átomos, ¿no?
A su padre, ¿verdad?
Entonces, es cierto, o sea, los átomos que te componen a ti ahorita, hace 10 años estaban, pucha, en una planta, en un animal, en una roca por ahí, en el aire, en el agua, estaban por otros lados, ¿no? Y los que tienes ahorita, dentro de 10 años, van a estar en otro lado, absolutamente,
O sea que cuando te enamoras de una persona y pasas más de 7 años con ella, nunca será la misma persona.
Es el comenzón del séptimo año, ¿verdad?
Todo por los átomos. No.
Entonces, eso es culpa de los átomos.
Échale la culpa a los átomos.
No, no, ah, no quise decir eso. Bueno, no, yo tengo más de 7 años.
Su esposa lo mata.
18, aso, me ganaste. Y sospecho que nunca te va a pasar. Obvio, obvio. Oye, ¿qué? Bueno, entonces...
A mí lo que sí me llama la atención mucho de este diálogo es la amargura de Andret. O sea, vas avanzando y al principio como que todavía contesta, ¿no? Como que todavía quiere fastidiar. Pero cuando ya llegas a esta parte de aquí, que es, digamos, la parte más profunda del diálogo, su desesperanza, digámoslo así, su ahogo es casi, casi genial. Incluso la última parte en la que he leído, en donde empieza con "Ay, señor", la mujer está llorando. O sea, no puede creer que todo lo que él dice, lo que dice Finrod, sea posible siquiera, y que todo venga a través de los seres humanos. Ella se ve a sí misma como un ser débil, se ve a sí misma como un ser caído, y quizás esa sea la mayor, digamos, obra del maligno. O sea, exacto, hacerte creer que eres tan débil que no puedes hacer nada contra su voluntad.
La falta de esperanza, justamente.
La falta, ¿no?, de esperanza.
O sea, ves, sí, el presente, ves el caos, ves todos los problemas y dices, pucha, ¿de dónde acá nosotros, hijos de Dios? Y tanta, no creo, ¿no?
Claro.
Entonces, ese es, claro, es una trampa, ¿no? Y algo que yo pienso que puede ser también una cuestión psicológica, ya no tiene con quién pelear, en realidad.
Ya no,
porque
está peleando.
Porque Finrod la está alabando demasiado a los hombres. O sea que ellos van a ser nuestros salvadores, ¿no? Y ellos van a ser los señores. Entonces, ya no está peleando con nadie.
Ya no está peleando, pues. Entonces, ella quiere pelear, pero ya no tiene con quién.
Y entonces más bien dice, pucha, si estamos llamados a ser los salvadores y los genios y los estos, yo veo el presente y
yo amo el
pasado
peligro.
Mañana no es, ¿no? Y ahí viene la esperanza, ¿no? La esperanza.
Esta definición tan hermosa que da Finrod sobre la Estel es de verdad sobrecogedora. Es una de mis partes favoritas de Tolkien.
Me gustaría leer esto traducido en francés, porque en francés también hay dos palabras para decir esperanza.
Ah, no te creo.
Espoir y espérance. Y espoir es, lo veo muy parecido a amdir. Y espérance es una palabra que es mucho más profunda, incluso teológica, que yo la veo muy, muy, mucho más similar a Estel.
Bueno, señores, ha llegado el segmento pedante del programa. Panchovio leyendo.
Oh, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí. No, pero verdad, es interesante esa doble significación, ese doble significado de esperanza, que lamentablemente en castellano no se encuentra.
De repente sí existe, lo que pasa es que nosotros no lo conocemos.
Sí, que claro. ¿Qué otra? Porque hay espera, pero la espera es este...
A ver, HDMI, fíjate en la traducción que ha hecho Ginés. De repente la traducción que ha hecho Ginés es diferente.
Puede ser, porque aquí por tener poder decir algo le ponen confianza, pero pucha, se queda corto.
No, confianza se queda como...
Sí. Habría
como
que ver cuál es el original. Habría
no
que
llega.
Ver cuál...
No,
a ver si HD va buscando la versión en inglés mejor, original, para ver cómo dice Tolkien ese párrafo, ¿no? Eso es algo que los hombres llaman esperanza, Amdir la llamamos. Esa parte, cómo él traduce esperanza y confianza, que acá lo ponen entre comillas. Bueno. Mientras lo buscan, ponemos música.
Mientras lo busca, vamos a escuchar una pequeña joyita que hemos encontrado, reencontrado, bueno, esta semana online. Encontré por ahí un disco del año 2006, bueno, en realidad es un box set del año 2006, son los cuatro discos de la Tolkien Ensemble. Tolkien Ensemble es una banda danesa, si no me equivoco, que se juntaron en el año 95. Sí, es un grupo de música danés fundado en 1995, cuyos trabajos están todos basados en El Señor de los Anillos. El proyecto es aprobado tanto por la familia Tolkien como por HarperCollins, la editorial de los libros, y los discos están ilustrados con los dibujos de la reina Margarita II de Dinamarca. Pero, ¿qué pasa? Justamente para esta reedición, porque en realidad es una reedición de sus trabajos anteriores, cuentan con la voz maravillosa de Christopher Lee, haciendo de Treebeard, ustedes lo conocen como Barbol. Así que les voy a poner dos fragmentos. Ahorita lo que tengo para que escuchen es The Long List of the Ends, es la larga lista de los ends, donde
learn now the lore of living creatures. First, name the four. The three peoples. Eldest of all, the elf children. Dwarf, the delver, dark are his houses. Ent, the earthborn, old as mountains. Man, the mortal, master of horses. Beaver the builder, Buck the leaper, Bear, bee hunter, Boar the fighter, Hound is hungry, Hare is fearful. Eagle in airy, ox in pasture, hart horn-crowned, hawk is swiftest, swan the whitest, serpent coldest. Tassarinon, I walked in the spring. Ah, the sight and the smell of the spring. Enam Tassarion. And I said that was good. I wandered in summer in the elm woods of Osirion. Oh, the light and the music in the summer by the seven rivers of Osir. And I thought that was best. To the beaches of Neldoreth I came in the autumn. Ah, the gold and the red and the sighing of leaves in the autumn in Taur and Eldor. It was more than my desire. To the pine trees upon the highland of Dorthonion I climbed in the winter. Ah, the wind and the whiteness and the black branches of winter upon Orod Nathon. My voice went up and sang in the sky, and now those lands lie under the waves. and I walk in Ambarona, in Torre Morna, in Aldalone, in my own land, in the country of Fangorn, where the roots are long and the years lie thicker than the leaves, in Torre Morna, Lome.
Lo que tanto deseabas. Así es, Fan Radio se complace en presentar su nuevo proyecto, Fan Radio Noticias. Tendrás acceso directo a fiestas, convenciones, estrenos y grandes eventos de tus aficiones, con los divertidos reportajes que tanto esperabas. Ingresa a www.fan-radio.com y encuentra el botón de prensa. No lo olvides, Fan Radio Noticias.
Eso es una fucking prueba. 1, 2, 3. Esto es Potterwatch. Vive la magia.
No me reí.
Música.
Ya, ya, ¿qué?
Noticias. Wizard Rock.
Magos informando magos. Todos los martes.
De 8 a 10.
Por Fan Radio.
La radio de todos los fans. Aquí en Potterwatch. Vive la magia.
No nos salió bien, magos informando.
Perritos jugando unos con otros. Bolsa llena de gatos. Pastel de chocolate. Dados en la mesa, lo bueno es la vida. Niños abrazándose. La primavera.
Drogas de alta potencia.
Drogas de... ¿Qué?
¿Qué? Son bárbaros.
Dados en la mesa. Un programa completamente dedicado a todo lo referente al rol. Probablemente se aburra, pero poco o nada nos importa. Este es el Capitán Tarrasque.
Y yo, el Borda.
Y solo aquí, en Fan Radio.
La radio de todos los fans.
Y regresamos, esta vez, ahora sí, con la tercera y última, ¿verdad? Última parte de la lectura de la otra vez comentada.
Nos quedamos en una serie de preguntas desesperadas y desesperanzadoras y desesperanzadas de André. Y Finrod continúa y le dice: no lo preguntéis siquiera.
No puedo dejar de hacerlo. Si habéis de entender la desesperanza en la que caminamos, o en la que camina la mayoría de los hombres, entre los satánicos como los llamáis, o los buscadores como decimos nosotros, los que abandonaron la tierra de la desesperación y los hombres de la oscuridad y viajaron hacia el oeste con una esperanza vana, se cree que aún es posible encontrar un remedio o que hay algún modo de escapar. ¿Pero es eso, Estel? ¿No es más bien Amdir? Pero sin razón. Una simple huida en un sueño al despertar del cual saben que no hay escapatoria de la oscuridad y la muerte.
Una simple huida en un sueño, decís. En el sueño se revelan muchos deseos y el deseo puede ser el último vestigio de la Estel. Pero no queréis decir sueño, André. Confundís sueño y vigilia con esperanza y creencia para hacer uno más dudoso y el otro más seguro. ¿Acaso duermen cuando hablan de escapatoria y remedio?
Dormidos o despiertos no dicen nada con claridad. ¿Cómo o cuándo llegará el remedio? ¿Qué tipo de existencia tendrán quienes vean ese tiempo rehecho? ¿Y qué pasará con los que fuimos a la oscuridad antes del remedio? A tales preguntas solo los de la antigua esperanza, como se llaman a sí mismos, ofrecen una respuesta.
¿Los de la antigua esperanza quiénes son?
Ups. Unos pocos, pero su número ha crecido desde que llegamos a esta tierra y ven que el sin nombre puede ser desafiado según creen. Pero no es una buena razón. Desafiarlo no deshace lo que antaño hizo, y si el valor de los Eldar fracasa aquí, su desesperación será mayor, porque no era en el los hombres ni en ninguno de los pueblos de Arda donde se basaba la antigua esperanza.
¿Cuál era entonces esa esperanza, si lo sabéis?
Dicen que el mismo único entrará en Arda y sanará a los hombres y remediará la mácula desde el principio hasta el fin. También dicen, o simulan, que es un rumor que procede de años incontables, aún de los años de nuestro mal.
¿Dicen, simulan? ¿No sois acaso una de ellos?
¿Y cómo puedo serlo, señor? Toda la sabiduría que habla en su contra. ¿Quién es el único a quien vosotros llamáis héroe? Y si dejamos a un lado a los hombres que sirven al sin nombre, como hacen muchos en la Tierra Media, muchos hombres perciben el mundo como una guerra entre una luz y una sombra igualmente poderosas. Pero vos diréis, no, esos son Mangue y Melkor, héroe está por encima de ellos. ¿Es héroe entonces el mayor de los Valar, un gran dios entre los dioses como dicen muchos hombres, aún entre los Atani, un rey que habita lejos de su reino y deja que los príncipes menores hagan allí según su voluntad? De nuevo decís, no, héroe es el único, está solo y no hay otro como él. Y él hizo Ea y está más allá de ella, y los Valar son grandes, más grandes que nosotros, pero tampoco se acercan a su majestad, ¿no es así?
Sí, eso decimos, y los Valar, a quienes conocemos, dicen lo mismo, todo salvo uno. ¿Pero quién crees que es más probable que mienta, los que se humillan o el que se ensalza a sí mismo?
No tengo ninguna duda, y por esta razón lo que afirma la esperanza sobrepasa mi entendimiento. ¿Cómo puede Eru entrar en una cosa que él ha hecho y de la que él es más grande fuera de toda medida? ¿Puede el cantante introducirse en su historia o el pintor en sus cuadros?
Está dentro además de fuera, pero en verdad el dentro y el fuera no son del mismo modo.
¿Cierto? De ese modo puede Eru estar presente en Ea, que procede de él, pero dicen que Eru mismo entrará en Arda, algo por completo diferente. ¿Cómo puede él, que es más grande, hacerlo? ¿No destruiría Arda o incluso toda Ea?
No me lo preguntéis a mí. Estas cosas están fuera del alcance de la sabiduría de los Eldar, o quizá de los Valar. Pero sospecho que nuestras palabras os confunden y que cuando decís más grande, pensáis en las dimensiones de Arda, donde la vasija más grande no puede contenerse en la más pequeña. Pero tales palabras no pueden usarse para el inconmensurable. Si Eru quisiera hacerlo, no dudo que él encontraría una manera, aunque no puedo preverla. Porque según creo, si él mismo tuviera que entrar, debería seguir siendo como es, el autor exterior. Y sin embargo, Andrés, hablando con humildad, no puedo imaginar de qué otra manera podría lograrse el remedio. Porque Eru no tolerará sin duda que Melkor tuerza el mundo según su voluntad y triunfe al final. Pero no es posible imaginar un poder mayor que el de Melkor, salvo solo el de Eru. Por tanto, si Eru no desea abandonar su obra en manos de Melkor, quien de otro modo conseguiría el dominio, debe venir a derrotarlo. Más, aun si Melkor, o el Morgoth en que se ha convertido, pudiera de alguna forma ser derribado o expulsado de Arda, su sombra permanecería y el mal que ha forjado y sembrado como una semilla crecería y se multiplicaría. Y si ha de encontrarse alguna cura antes de que todo termine, si una nueva luz ha de oponerse a la oscuridad o un remedio ha de sanar las heridas, debe venir de fuera, creo.
Entonces, señor, ¿creéis en esa esperanza?
No me preguntéis aún, pues todavía son para mí extrañas nuevas que llegan de lejos. Jamás se ha hablado de tal esperanza a los Quendi, solo a vosotros os fue enviada. Y sin embargo, por vuestro intermedio, podemos oírla y elevar los corazones. Sí, mujer sabia, quizá se decretó que nosotros los Quendi y vosotros los Atani, antes de que el mundo envejeciera, nos encontráramos e intercambiáramos nuevas, y así nosotros supiéramos de la esperanza a través de vosotros. Quizá se decretó en verdad que tú y yo, Andrés, nos sentáramos aquí y habláramos juntos a través del abismo que separa nuestros linajes para que no estemos por completo asustados mientras la sombra crece en el norte.
Alucinante, ¿eh?
Eso no dijo Andrés.
Eso lo digo yo. De verdad que es alucinante.
Este es el culmen, pues, ¿no? Este es el culmen. Eso es donde Tolkien se deschaba y dice, ok, el único que puede salvarnos es Jesucristo. Así, ¿no? De frente.
O sea, pues, no. Ya no soy alegórico ya. Te lo digo de frente, no. Con nada más me falta ponerle las letras.
Sí. Pero al mismo tiempo es mucho más sutil que Lewis.
Ah, no, ¿no? Claro, sí.
Me gusta cómo lo hace, como a través de un velo, ¿no? Como a través de una cortina, que un poco no te deja ver correctamente. O en palabras de San Pablo, como a través de un espejo. En esa época los espejos no eran pues como ahora, ¿no? Sino que te daban una imagen aproximada, ¿no? Entonces,
pero es que también tiene mucho que ver con la forma en la que te lo están diciendo, ¿no? Porque esos son dos personajes que están ubicados dentro de la historia de la Tierra Media y que no tenían cómo saber quién es Cristo o por dónde va la cosa, ¿no? Y en cambio Luis, a mí por lo menos me gusta más cuando habla en los ensayos, ¿te acuerdas cuando leías el mero cristianismo?
Excelente.
Él sí es explícito porque tiene que serlo, la naturaleza de sus obras es diferente.
Estoy corroborando la traducción francesa de la...
A mí la parte que más me llama la atención, por lo menos de esta parte, bueno, en realidad de todo el diálogo, es esto de aquí cuando te dice de frente, ¿no? Dicen que el mismo único entrará en Arda y sanará a los hombres y remediará la mácula desde el principio hasta el fin. Y me hace gracia justamente que diga dicen, como con una especie de incredulidad. O sea, ella lo conoce, porque obviamente si no lo conociera no se lo podría decir, pero igual lo suelta.
No, es que justamente estaba bien, pero termina redondea tu idea.
No, lo que quiero decir justamente es eso, o sea, ella conoce la esperanza, pero no la vive en sí misma, no la cree, ella no la asume para sí. Exacto. No se la traga, o sea.
Dice, simulan, incluso dice, ¿no? Simulan. Y habla en tercera persona en todo momento. Dicen, simulan, pero ¿cómo ella va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo, o sea, cómo
hecho,
va a entrar?
Y de hecho, el mismo Finrod le pregunta, ¿y tú no eres de ellos? No, ¿yo cómo?
Sí, es porque absurdo
no
lo que
tiene
cree.
Sentido lo que me estás diciendo. O sea, de verdad que ella dice, pero no tiene sentido lo que me dices.
Claro. Bueno, acabo de encontrar, bueno, no yo, sino este HD, acaba de pasar la traducción al francés. Y efectivamente se ve lo que decía, ¿no? Al principio hablan de espoir y le dice que no tienen ningún espoir, ¿no? Sí, bueno, bla, 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 le dice Andrés. Y le dice, sí, es una cosa que los hombres llaman espoir. Pero hay otra cosa y le pone otra vez confianza porque está traduciendo exactamente a Tolkien. Pero a partir de ahí, cuando hablan de la antigua esperanza, ya dicen espérance. Ya no dicen espoir. Cuando habla de la antigua esperanza... Y la esperanza, ya se ponen a hablar más profundamente, ya dejan la palabra espoir y ponen esperanza. Entonces, esa antigua esperanza sí es Estel, aunque eso no lo dice Tolkien, pero parece que los traductores francófonos lo adivinan, ¿no? O sea, aquí ya no está hablando, en esta esperanza ya no está hablando de Amdir, están hablando de Estel y ponen esperanza.
¡Qué monstruo! ¿Eh? Esa es una muy buena.
No como la del Señor de los Anillos que estoy leyendo. Que no, realmente la estoy leyendo por cultura general y porque me gusta el francés, pero francamente, qué mala traducción.
Alucina que lees Cebadilla Mantecona en francés, es horrible.
No he llegado a ese punto, pero pucha, por lo menos las partes en Cuenya están... no vamos a rajar más, si no, no terminamos.
Deja al pobre hombre sí. Tranquilo.
En fin. Bueno, aquí ya pues como digo, se deschaba Tolkien y habla de Eru que entra, ¿no? Que entra en su creación. ¿Habrá tiempo para terminar? Sí, ¿no? Ya. Entonces. ¿En qué? ¡Ay! ¿Dónde nos quedamos? A través del abismo que separa nuestros linajes. Sí, eso, creo.
A través del abismo que separa nuestros linajes, ¿no hay más puente que las meras palabras?
Quizá lo haya, para algunos, no lo sé. El abismo tal vez separe más bien nuestros destinos, pues en el resto somos parientes próximos, más próximos que cualquier otra criatura en el mundo. No obstante, es peligroso cruzar un abismo impuesto por el destino, y quien quiera que lo haga no encontrará felicidad en el otro lado, sino las aflicciones de ambos. Eso pienso. Pero, ¿por qué dices meras palabras? ¿Acaso las palabras no superan el abismo entre una vida y otra? ¿Acaso no ha habido entre tú y yo algo más que sonidos vacíos? ¿No estamos más cerca que antes? Pero todo esto, creo, es de poco consuelo para ti.
No he pedido consuelo y por qué va a necesitarlo.
Porque el destino de los hombres te ha tocado como mujer. ¿Crees que no lo sé? ¿Acaso no es él, mi amado hermano, Aegnor, Aicanar, la llama afilada, rápido y ansioso? ¿Y no están lejos los años en que os encontrasteis por vez primera y vuestras manos se tocaron en la oscuridad? Pero entonces tú eras una doncella valiente y decidida, en la mañana sobre las altas colinas de Dorthonion.
¡Sigue hablando! ¡Di! que eres ahora, sino una mujer sabia, sola, y la edad no lo tocará a él, que ya ha puesto gris el invierno en tus cabellos. Pero no me lo digas tú, porque él ya lo hizo una vez.
Ay, he aquí la amargura, querida Adaneth, mujer de los hombres. No es así presente en todas tus palabras. Si pudiera proporcionarte algún consuelo, lo verías como un gesto condescendiente, desde mi lado del abismo que nos separa. Pero ¿qué puedo decir si no recordaros la esperanza que vos misma me habéis revelado?
Nunca dije que fuera mi esperanza. Y así, aunque fuera, seguiría gritando, ¿por qué esta herida aquí y ahora? ¿Por qué debemos de amaros y habéis de amarnos, si lo hacéis, y sin embargo mantener el abismo que nos separa?
Porque así fuimos hechos, parientes cercanos, pero no nos hicimos nosotros mismos, y por tanto nosotros, los Eldar, no pusimos el abismo. No, Adaneth, no somos altivos en esto, sino dignos de compasión. Esa palabra te disgustará, pero hay dos clases de compasión. Una es de parentesco reconocido y está cercana al amor. La otra es de la percepción de la diferencia y está cercana al orgullo. Yo hablo de la primera.
No me hables de ninguna. No la deseo. Era joven y contemplé su llama, y ahora ya soy vieja y estoy perdida. Él era joven y su llama se inclinó hasta mí, pero se alejó y es joven todavía. Dime, ¿se compadecen las velas de los topos?
¿Y los topos de las velas cuando el viento las apaga? Adaneth, yo te digo que Aikanar, la llama afilada, te amaba. Por ti no tomará nunca esposa de su propio linaje, sino que vivirá solo hasta el fin, recordando la mañana en las colinas de Dorthonion. Pero muy pronto apagará el viento del norte su llama. Previsión se ha dado a los Eldar en muchas cosas no lejanas, pero rara vez felices. Y yo te digo que vivirás mucho en la medida de vuestro propio linaje, y que él partirá antes que tú, y no querrá volver.
¿Y por qué se alejó de mí? ¿Por qué me abandonó cuando todavía me quedaban algunos años buenos por delante?
Ay, temo que la verdad no te satisfará. Los Eldar son de un linaje, y vosotros de otro, y cada uno juzga al otro según el suyo propio, hasta que aprenden, como hacen pocos. Estamos en tiempos de guerra, Andrés, y en tales días los elfos no se casan ni tienen hijos, sino que se preparan para la muerte o la huida. A Egnor no confía, ni yo tampoco, en que el sitio de Angband dure mucho. Y entonces, ¿qué le sucederá a esta tierra? Si se dejara llevar por el corazón, habría querido tomarte, huir lejos, al este o al sur, abandonando a su pueblo y al tuyo. El amor y la lealtad se lo impidieron. ¿Qué dices de los tuyos? Tú misma has afirmado que no se puede escapar huyendo dentro de los límites del mundo.
Por un año, un día de la llama, yo lo hubiera dado todo. Pueblo, juventud y la esperanza misma. Adaneth soy.
Él lo sabía. Y se apartó y no aferró lo que tenía a su alcance. Elda es. Porque tales tratos se pagan con una angustia que no puede adivinarse hasta que llega. Y de ignorancia, más que de coraje, juzgan los Eldar que están hechos. No, Adaneth, si ha de haber un matrimonio entre nuestro linaje y el tuyo, será por algún alto propósito del destino. Breve será y duro al final. Sí, el destino menos cruel posible sería que la muerte pronto le ponga fin.
Pero el final siempre es cruel para los hombres. Yo no lo habría molestado cuando acabara mi corta juventud. No habría cojeado como una bruja tras sus pies brillantes cuando ya no pudiera correr a su lado.
Quizá no. Eso es lo que crees ahora. Pero piensas en él, él no habría corrido delante de ti, se hubiera quedado a tu lado para sostenerte. Entonces, lo habrías compadecido en todo momento con una compasión ineludible, él no habría soportado verte tan apenada. Andrés Adaneth, la vida y el amor de los Eldar reside en gran parte en el recuerdo, y nosotros, si no vosotros, preferimos un recuerdo hermoso pero incompleto, a uno que llegue a un final desgraciado. Ahora te recordarás siempre en el sol de la mañana y la última tarde junto a las aguas de Aelwyn, en que vio tu rostro reflejado con una estrella en los cabellos, siempre, hasta que los vientos del norte traigan la noche a su llama. Sí, y después, en la casa de mandos, en las estancias de la espera, hasta el fin de Arda.
¿Y qué recordaré yo? ¿Y cuando me vaya, a qué estancia llegaré? ¿A una oscuridad donde aún el recuerdo de la llama afilada se desvanezca? ¿Aún el recuerdo del rechazo? ¿Eso al menos?
Los Eldar no tienen palabras que curen tales pensamientos, Adaneth. ¿Pero desearías acaso que los elfos y los hombres no se hubieran encontrado jamás? ¿No merece la pena aún ahora la luz de la llama que de otro modo jamás habrías visto? ¿Crees que fuiste desdeñada? Olvida al menos ese pensamiento que procede de la oscuridad, y nuestra conversación no habrá sido por completo en vano. Adiós.
¿A dónde vais?
Lejos, al norte, a las espadas y al sitio, y a los muros defensores, que por un tiempo los ríos de Beleriand fluyan limpios, las hojas broten y los pájaros construyan sus nidos antes de que llegue la noche.
¿Estará él allí, alto y brillante, con el viento en los cabellos? Habladle, decirle que no sea imprudente, que no busque el peligro sin necesidad.
Se lo diré, pero también podría decirte a ti que no llores. Es un guerrero, Andrés, y un espíritu de ira. En cada golpe que da, ve al enemigo que tiempo atrás te hizo esa herida. Pero no estáis hechos para Arda. Donde quiera que vayáis, encontraréis luz. Esperadnos allí, a mi hermano y a mí.
¡Qué bonito!
¡Ah, qué monstruo!
¡Qué bonito! ¡Qué triste!
Este final es alucinante.
¡Qué triste es el final, Dios mío! Pero es muy, muy bonito.
Triste, pero con esperanza.
Ah, no, claro, como todas las historias de Tolkien, en realidad.
Es la eucatástrofe de la que habla Tolkien cuando discute con Lewis.
Sí.
¿No? Él dice, una catástrofe es algo malo que ocurre de pronto cuando todo estaba bien y piensas que no nada malo va a pasar y de pronto ¡juá! Pasa lo impensable que te tumba el suelo. Entonces él dice, pasan cosas que son al revés. Cuando tú no ves salida, no encuentras qué puede arreglar el asunto, hay algo que de pronto ¡pum! Arregla todo. Y tienes esperanza en que eso ocurra, aunque no veas cómo, aunque no veas el final, dice, ¿no? Aunque en el presente lo veas todo negro. Y en El Señor de los Anillos, el supuesto traspiés de Gollum es una eucatástrofe. Y en su discusión sobre la mitología, entre comillas, mitología cristiana, el acontecimiento Jesucristo es una eucatástrofe también. Y aquí también es eso, o sea, esa supuesta misión de los hombres para redimir el mundo es eso, es una eucatástrofe.
Y lo que te dice Finrod al final es muy fuerte, ¿no? Te dice, no estáis hechos para Arda. Donde quiera que vayáis encontraréis luz. No debemos perder la esperanza, no debemos perderla nunca. Porque entonces el enemigo habrá ganado.
Claro, en todo caso no están hechos para esta Arda.
No, para esta Arda.
Claro. Qué paja.
Claro,
la
pues rehecha. Acuérdate que son tres, pues.
La curada. Qué monstruo. Es en serio que este texto de Tolkien es mi favorito contando... Todo lo que pueda haber leído de todo.
Sí, fácil, ¿eh? Sí. Es de lo más hermoso que hay. Ah, bueno, ya, acá te la paso, Carla.
Bueno, chicos, y ya que nos está ganando la hora, no queremos irnos sin leerles las noticias que tenemos preparadas para hoy.
Se anunció al último integrante del reparto del Hobbit. Se trata del actor escocés Billy Connolly, quien interpretará a Dain, Pie de Hierro. Y no les contamos más detalles de su personaje porque hay muchos spoilers de por medio.
Si quieren spoilers, lean. No todo el mundo ha leído el Hobbit. Bueno, en abril de este año se estará realizando el cuarto festival de la cerveza en la Tierra Media. Esa es una buena noticia. Esta vez se realizará en Hurst Green, un lugar frecuentado por el mismo Tolkien y que se piensa fue inspiración de algunos lugares en la Tierra Media, tales como la comarca.
Y finalmente, este sábado 25 se realizará una reunión de lectura en la cual se hablará del mito de Teseo. Los detalles los pueden encontrar en nuestra página de Facebook. El anfitrión será Illich.
Ah, sí, Illich en su casa. Y si necesitan el material para el análisis que se va a hacer, pueden escribirle al chat o su correo. En el
sí,
creo que está en la invitación.
Está en la invitación, está en el Facebook y ahí están los detalles. No sé si se va a poner también un video del narrador de cuentos, según leí.
Video, habla bonito, pero no se te ve nada.
Video.
Bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. A no ser que alguien más tenga algún comentario, terminen de masticar su pizza, por favor. Ay, siempre nos venden con las chelas. Y ahora
saludos para todos.
Bueno, eso sí. Los clásicos saludos para todo el mundo, literalmente. Para Costa Rica, para Venezuela, para etcétera, etcétera, etcétera. Para
pero
la gente
Finlandia.
Que nos. Para Finlandia, por favor. Para Filipinas. Ok, saludos para Filipinas. ¿Y algo más que tengan que anunciar? ¿Alguna reunión extra? ¿Algo?
Nada más, esa es la reunión más cercana y seguramente habrá más reuniones en el futuro.
Ok, bueno, entonces con eso nos despedimos por hoy. Esto ha sido La Hora de los Cuentos Perdidos. Un programa semanal presentado por la Sociedad Tolkien Peruana.
Ubícanos en nuestra web tolkienperu.org, donde puedes descargar este y los programas anteriores y encontrar enlaces al grupo en Facebook, Twitter y la lista de correos.
O escríbenos a tolkienperu@hotmail.com con tus preguntas y sugerencias.
Escúchanos el próximo lunes de 10 a 11 de la noche.
Un poquito más.
De 10 a 11 y más de la noche vía Fan Radio, la radio de todos los fans, en fan-radio.com.
¡Hasta la próxima!
¡Hasta la próxima!
A 8 de la noche, Queen Legends. Un programa dedicado a la gran banda Queen. Música, noticias, covers, karaoke, conciertos y todo lo relacionado a nuestra banda favorita, Queen. Conducen César Beltrán y Carl Riveri. De 6 a 8 de la noche y solo aquí en Fan Radio, la radio de todos los fans.
Advertencia: el siguiente programa contiene violencia.
¿Quieres
dejarme las bolillas?
Afuera, por favor.
Son una
peleando.
Sí, porque ahorita va a correr sangre.
Contenido sexual.
Vamos a más, van, qué rico. Oh, sí, oh, sí, oh, my.
Lenguaje ofensivo.
Para hacer la manía, ¿qué piensa esta hueá llena de ponjas?
No es apto para ningún tipo de público. Ser la manía, conducido por Deserpla, los jueves, 10 de la noche, hora de Perú, solo por Fan Radio, la radio de todos los fans.
¿Sabes qué puede pasar en Fanatics? Aguacho, me fui. Tuve que acompañar a mi mamá, a mi viejita, a hacer unos trámites. Un saludo a toda la burocracia guachana que está aquí. Ya.
Ya, mira, ahora la cuesta. ¿Cómo eres problemático, compadre? Me voy.
Ya, un saludo para todos los oyentes de este programa. ¿Por eso? Todo esto solo puede pasar en el programa más divertido de Fan Radio, Fanatics, el programa dedicado a las curiosidades y a los fanáticos de la ficción. Fanatics, con Starty e invitados, los martes a las 10 p.m. solo en Fan Radio, la radio de todos los fans.
¡Amo! ¡Amo! ¿Ahora qué es, Dios?
¡Ataca el castillo, señor! ¡Nos ataca!
¿Dónde están los soldados, Ivor?
Pues quedan para ir a la guerra, señor. ¡Escúchelo!
Entonces, ¿guerra quieren? ¡Guerra tendrán!
¡Pero con Ad Bellum!
A la guerra, todos los lunes.
¡No! ¡Ya no!
Oye, ¿qué tienes? ¿Qué fue?
¡Muere, maldito!
¡Ah! Igor sabe. ¿O no? Igor no está seguro. ¿O sí? ¡Igor está confundido, amo! ¿Cuándo es el nuevo horario?
¡Cállate, animal! Domingos, de 2 a 4, por Fan Radio.
¡La radio de todos los fans! ¿O no?